También nos visita hoy por primera vez Valeria Franco. Ella es candidata por la Alianza por Asunción, lista 2, opción 5, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están, señores? Gracias por venir.
Bien, un gusto siempre visitarle.
Muchísimas gracias por la invitación.
Qué bueno.
Hay nerviosismo.
Aparte, aparte somos fan del programa, así que.
Sí, ah, qué gusto.
Doblemente, claro.
Qué bueno.
Doblemente.
Doctor, te consulto nomás yo. Sí. Si vos no, en caso de no llegar, que yo te dije recién fuera del micrófono y lo digo al aire, yo creo que vas a llegar sí o sí. Por lo que representa tu nombre, aparte por el buen trabajo de Desiree Massi también en los últimos años, que creo que Desiree como senadora es un lujo. Sí. Pero podés ser parte de la mesa. Si no llegas.
Ah, perfecto, ya estoy.
Anotadísimo. Y aquí ya hizo radio, Te queremos comprar el pase acá.
Sí, perfecto, ya estoy. ¿Pero en serio?
No, en serio. Sí, no, en serio.
Porque mira que no es incompatible el Congreso con el periodismo, creo.
Y Tito Ibarrola tenía, siendo diputado, tuvo un programa de radio.
Sí.
Yo también hice radio, así que me postulo.
¿Vos eras periodista, Vale?
No, periodista no, pero tuve un programa de radio con José Tomás Sánchez.
Ah, mira, bueno.
Sí. Se llamaba Sinergia y...
¿De qué? Bueno. Yo le quiero conocer más a Vale.
Sí.
Sí.
¿De dónde viene Valeria?
¿De dónde viene Valeria?
Bueno, yo vengo, o sea, nací en Asunción. Estuve hasta el 89 viviendo en el interior en diferentes ciudades. Siempre cuento eso porque me parece que es importante. Me da también como una historia de vida diferente. Siempre yo valoro mucho eso. Y me recibí acá en Asunción. Estudié Derecho. Rafa fue acá mi profesor de Derecho Político justamente. Me quité 5 en esa mesa. Era una mesa de lujo. Con Rodrigo Campos Cervera, Benítez Florentín, Rafa. Bueno, seguí Derecho, hice una maestría en Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana. Uh-huh. Siempre me interesaron mucho los temas de políticas públicas. En el 2008 trabajé con Lilian Soto en la Secretaría de la Función Pública. Construimos el portal Paraguay Concursa, impulsamos los primeros concursos públicos de oposición. Para mí eso fue una de las tareas titánicas de ese gobierno. Y que, o sea, que yo creo que hasta ahora se ven los resultados, porque era una ley que desde el 2000 existía, la ley de la función pública, pero que nunca se había cumplido. 8 años sin que nadie cumpla, ¿verdad? Después trabajé en diferentes lugares, estuve 4 años también en Senavitat con Soledad Núñez, fui su directora de gabinete, trabajé en control de gestión.
Ah, me acuerdo, Vale, de eso. Yo me acuerdo de... Yo decía, ¿pero de dónde le conozco? Me acuerdo.
Sí, la directora de gabinete de Soledad Núñez.
Qué bueno.
Sí, fui directora de gabinete, pero sí. También después fui rotando. Yo siempre digo que empecé a hacer como trabajo de vestuarios, en un lenguaje de mi casa, ¿verdad? Que son todos futboleros, porque me gusta mucho trabajar con la gente, ¿verdad? Escuchar y ese cambio cultural que hay que hacer dentro de las instituciones públicas. Interno. Entonces es muy interesante, o sea, de estudiar leyes, derecho, la Constitución Nacional, que son temas que me apasionan. También empecé a trabajar herramientas para ir trabajando ese cambio cultural con la gente, ¿verdad? Porque es el trabajo que realmente hay que hacer.
Qué lindo, Vale.
Sí. Entonces, bueno, de todo ese conocimiento también que tengo de adentro de las instituciones, siempre hablamos también con el grupo, de que uno se da cuenta de que el cambio es posible. Uh-huh. Se pueden hacer cambios de gran magnitud en poco tiempo, incluso de repente con los mismos presupuestos de las instituciones, si uno tiene gente honesta, capaz y comprometida al mando de las instituciones. Y ahí viene también el otro tema que me mueve a candidatarme hoy, que es el rol tan importante que tiene el Congreso de la Nación en esa, digamos, contrapartida que tiene que haber al Ejecutivo, ¿verdad?, desde el Congreso. Porque ahí tenemos todo el tema de reforma de justicia, los roles tan importantes en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento, que hay una responsabilidad enorme de los diputados y los senadores. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, que es una figura, o sea, una institución que nunca funcionó y que también depende de los diputados y los senadores, la terna, la elección, es un delegado parlamentario.
Claro.
Entonces estamos hablando de cosas súper, digamos, complejas, de unas, digamos, deudas históricas con la ciudadanía que dependen del Congreso y que hasta ahora no se pudieron impulsar.
Qué bueno saber, Vale, que manejas tan bien lo que es el trabajo legislativo, porque siempre lo hablamos con Mario, ahora con Elías, de que de repente vos le entrevistás a candidato al Congreso y te dicen, no, yo quiero construir puentes, te dices.
No.
Claro que...
¿Qué tiene que ver tú los puentes con el Congreso, sí, verdad? Claro. Y me gusta que hables del jurado de enjuiciamiento, me gusta que hables del Consejo de la Magistratura, porque eso es lo que necesitamos en este país, ¿verdad? Como mujer también, Vale, ¿verdad? Siempre lo hablamos con María, ¿verdad? María comenta también su experiencia como periodista. No es fácil militar en política siendo mujer. ¿Tu experiencia hasta ahora como referente femenina, ¿verdad?, que te estás convirtiendo?
Sí, y yo creo que es difícil. Yo creo que, como estamos comentando recién, es difícil para todos. Hay mucha violencia política y es el doble o el triple para las mujeres.
¿Te insultan mucho, Vale?
No sé si mucho, pero más de lo que uno de repente quiere. E incluso mujeres. O sea, hay mujeres que de repente te pueden llegar a hacer, o sea, violencia política, porque están también dentro de un sistema que de a poco hay que ir cambiando, ¿verdad? Yo tengo un hijo de 10 años que es nene, y la otra vez en la calle me gritaron cosas y me dice, mami, yo no quiero que nadie te grite nada. Y le digo, mi amor, es así, lastimosamente. O sea, vos vas a ser una persona que a lo mejor a tus amigos le vas a tener que decir, eso está mal, eso no se hace. Entonces, son cambios culturales. Igual que, o sea, y pongo esa cosa tan sensible, ¿verdad? Porque es igual como el prebendarismo y el clientelismo. Es algo que es un trabajo hormiga que hay que hacer con la gente y explicar por qué impactan los malos servicios públicos, por ejemplo. O sea, en que no hayan medicamentos, la corrupción, el prebendarismo, la mala calidad de la educación.
Sí.
Es porque los docentes, no, o sea, que tienen que estar en ciertos lugares, o los directores regionales, no son los adecuados, digamos.
Vale, ¿y qué proyectos presentarías desde el Congreso? Algunos también candidatos tienen una bandera. ¿Tenías alguna bandera, algún tema en específico con que vas a llevar desde allí?
Mis banderas, o sea, yo agarré tres ejes, ¿verdad? Uno era Paraguay en serio, o sea, es Paraguay en serio, que tiene todo que ver con transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas. O sea, ser muy fuerte con eso y ajustar incluso normas que hay, porque la Secretaría Anticorrupción es muy nueva, es muy chiquitita todavía, tiene poco presupuesto. Yo tengo conocimiento acabado de lo que se hizo en estos últimos años, son planes anticorrupción, pero es muy, a muy chiquita escala. Trabajaría ahí para fortalecer el sistema anticorrupción.
Sí.
Trabajaría en todo lo que tiene que ver con Asunción, con que tenga una ley de capitalidad, pero no solamente enfocada al tema de las obras públicas, sino también a una coordinación para proteger el patrimonio cultural e histórico, porque ahora estamos viendo que de repente se derriba un edificio histórico, o hay una cuestión así de contaminación o protección del medio ambiente, y se van lavando las manos entre el MADES o la Secretaría de la Cultura, la Municipalidad de Asunción, y no hay como un nexo o un foco con quien hablar. Y vos decís, bueno, la ciudad cuidamos, no sé, entre el Ejecutivo, el Legislativo, el gobierno local, pero acá hay, digamos, como una centralización de coordinación. O sea, yo trabajaría en ese tipo de cosas. Y el tercer eje es todo lo que tiene que ver con derechos, ¿verdad? Para todos y para todas. Estamos en un Estado social de derechos según la Constitución Nacional, y el tema de las desigualdades. Y ahí entra todo, ahí entra educación, entra salud, la vida libre de violencia, el tema de las mujeres y el cuidado de niñas y adolescencia. Hay mucho ahí por hacer.
Doctor, en el caso tuyo, último tramo de la campaña, ¿cómo está el espíritu para el domingo?
Bien, bien. La evaluación que hacemos día a día es muy positiva. Estamos hablando de la campaña nacional, ¿verdad?
Y la tuya también.
Sí, pero en realidad para nosotros por supuesto aspiramos a un lugar en el Congreso, ¿verdad? Mi caso, Valeria, todo el equipo, ¿verdad? Por supuesto estamos trabajando a full, pero realmente el cambio pasa por la alternancia, por ganar el Ejecutivo. Y estamos muy enfocados en eso, y todos queremos ser parte del equipo del Congreso, diputados, diputadas, miembros del Senado, que estemos ahí para generar las condiciones de gobernabilidad y poder impulsar los proyectos que se van a presentar desde el gobierno del cambio. Eso es. Y estamos haciendo una evaluación diaria, y realmente los números son muy alentadores. Sí, una elección difícil, como toda elección. Vamos con resultados muy ajustados, pero estamos manteniendo una preferencia importante desde qué sé yo, noviembre, diciembre, que no varíe o que mejore inclusive. Entonces, estamos bastante, yo por lo menos estoy muy convencido que el 30 de abril gana la Concertación.
Ahora, doctor, vos sabes que te quiero hacer el análisis que siempre hacemos con Mari, con Elías y con el equipo, ¿verdad? En caso de ganar, en caso de que Efraín gane, ¿verdad? En caso de que Rafa llegue al Senado, que Vale llegue a diputado, no van a encontrar el mejor país del mundo. Van a encontrar un país con una inflación galopante, es decir, que no para de crecer. Lo que siempre decimos, sin educación, sin salud, sin inversión social, con una tasa de pobreza altísima. Aumentó la pobreza en los últimos años, aumentó la pobreza extrema. O sea, la gente está viviendo mal. Hay muchos paraguayos que comen una vez al día y se van a dormir con esa comida. Y esa comida encima tortilla, ni siquiera nutritiva. ¿Cómo piensan hacer esto, doctor? Porque les agarra un todo, que es un problema, que es un todo. Y que es un problema 360. Sí. Si vos no enfocás el problema del hambre, te explota el problema de inseguridad. O sea, tenés un todo. ¿Qué piensan hacer en el Tereré Rupá con Efraín? ¿De qué hablan?
Bueno, sabemos que vamos a heredar un país con una serie de problemas, y vos mencionaste algunos, ¿verdad? Pero después hay otros problemas que inclusive son sumamente serios, ¿verdad? Que hacen a la macroeconomía, sí. Y cuestiones que bombas de tiempo que estallan en cualquier momento.
Transporte
sí.
Público.
Sí. Transporte público, pero muchos temas más, muchos temas que inclusive afectan a muchas personas y que están ahí de los que nadie se ocupó nunca. Ahora, eso justamente es lo que nos motiva a nosotros a hacer política, porque vemos que este país, este modelo no da más. O sea, si seguimos haciendo las cosas mal, si seguimos con esta desidia ante los problemas ciudadanos, en algún momento vamos a llegar a una situación crítica como la que lamentablemente viven otros países de la región. A eso vamos si seguimos así. Por eso yo decía que es tan importante y decimos que es tan importante el cambio político en Paraguay. A partir de ahí vamos a tener que encarar una serie de reformas que son sumamente importantes. Pero nosotros en general no le tenemos, no es que no nos preocupa, pero sabemos que podemos afrontar esta situación porque en el 2008 también recibimos un país en crisis. Recuerden sí. Que en el 2000, sí. Nosotros empezamos la campaña con Lugo con una previsión sobre lo que iba a ocurrir porque había una determinada condición económica. Después vino la crisis financiera del 2008 que le afectó a todo el mundo. Yo recuerdo que nosotros teníamos más o menos diseñado cuál iba a ser el presupuesto, cómo íbamos a invertir en tal o en cual área, y de repente nos viene esta situación y nos cambió totalmente el panorama. Pero con todo eso, como decía Valeria, cuando vos estás del otro lado del mostrador muchas veces y vos decís el transporte público, parece imposible, ¿verdad? Uh-huh. Pero de repente unos chicos porque son todos, la mayoría jóvenes, no todos son jóvenes, hay algunos amigos míos, algunos contemporáneos míos, algunos sí. Contemporáneos míos, pero de repente agarran y hacen un trabajo maravilloso y encuentran que de repente que nos estaban robando un montón. Sí. Y así viendo caso por caso, realmente con mucha voluntad política, con mucho talento, eligiendo a las personas adecuadas, se pueden hacer muchas cosas. Yo recuerdo que al principio, no sé, voy a poner lo que me tocó trabajar como ejemplo. Ahora me encontré con que la policía no tenía lo básico, que es vehículos para movilizarse, para atender. Cierto. Las llamadas que tenían. Y parecía imposible, y había una cantidad irrisoria. Me acuerdo que en Amambay, para todo el departamento, había 4 patrulleras, sí. lo cual es ridículo, ¿verdad? Y parecía una misión imposible llegar a todo el país. Y sin embargo, y nosotros nos fijamos una meta de 5 años, y en 3 años llegamos a cubrir los 1,000 puestos de policía que hay en todo el país. O sea, a lo que voy es que se puede. No es fácil, no hay que decir eso, no hay que pensar que va a ser un camino sencillo.
Sí.
Pero sí hay que tener presente que se puede.
Ya que hablaste de tu paso por el Ministerio del Interior, que entre paréntesis, muy bien recordado, yo honestamente digo, y hablando desde mi memoria periodística, no recuerdo un ministro que se haya ido ovacionado por la propia policía cuando dejaba el cargo. Dicho esto, la designación de Sebastián Villarejo para el futuro gabinete, ¿cómo te toma y qué consejos le darías si te sentás así tete a tete con él a comer un asado, a tomar un tereré y te preguntas, Rafa, ¿qué puedo hacer yo? O ¿qué debería hacer y qué no debería hacer siendo ministro del Interior?
En primer lugar, a mí me parece que Sebastián es una buena apuesta. Me parece que Efraín tomó una buena decisión, no solamente a Sebastián, todos esos nombres que presentó, esos 6 nombres, y sobre todo los criterios que usó, por ejemplo, la equidad entre varones y mujeres, el criterio, los méritos, la trayectoria, el testimonio de vida. Yo creo que en general una buena apuesta por parte de Efraín. Y Sebastián, yo creo que cumple con las condiciones. Tiene experiencia política, es trabajador, es decente. Y yo creo que lo fundamental para un ministerio como ese es formar un buen equipo. Y hay muy buen capital humano, a pesar de que muchas veces se ve lo peor.
¿Pero te conspiran, Rafa?
Claro que te conspiran. A muerte.
¿Y cómo se desactiva la conspiración?
Y hay que, y tenés que,
gente
tenés
de confianza.
Tenés que tener espalda, primero tenés que tener espalda política, cuando, porque cuando le promocionás a gente buena, muy, porque hay rosca, hay muchas roscas, como en todas las instituciones públicas, solamente acá están armados. Y como en todas las instituciones públicas hay roscas. Hay rosca en la administración, en talento humano, en las comisarías, y muchas. Pero también hay mucho personal muy calificado y que puede hacer. Y yo le dedicaba mucho tiempo, por ejemplo, yo eso le recomendaría a cualquiera en la administración pública. Yo le dedicaba mucho tiempo a leer los legajos del personal y rescatar personal que estaba injustamente relegado. Y es notable, vos ponés a la persona indicada en un lugar, en un lugar importante. Es impresionante cómo cambia.
¿Vos lo impusiste mucho a Reskin, doctor?
Sí, a Reskin, sí. Bueno, él,
¿Te decepcionó a él en el ejercicio del cargo?
No. Yo creo que Reskin es un oficial de primera. Lastimosamente pasan a retiro muy jóvenes y no es como en otros países, por ejemplo, donde la administración de repente puede volver a contratar.
Claro,
normalmente le contrata de vuelta. Es más, en Chile yo recuerdo muchas veces el sector privado compite con el sector público por el personal. No, realmente ese equipo, Reskin en realidad era todavía un oficial muy joven. Él no estaba como jefe.
¿Cuando vos eras ministro?
Cuando yo era ministro. El jefe de ellos era Pastore, que después fue comandante, y estaba Altenburger también en la parte de... Pero realmente nosotros pudimos integrar un equipo espectacular.
Pero ¿cómo vos hacías? Y yo creo que este comentario tuyo le tiene que servir a Seba Villarejo. ¿Cómo hiciste? Porque es cierto lo que dice Elías, la policía se acuerda muy bien de vos. Pero el problema es que en los papeles, pues el ministro del Interior es como el vicepresidente en los papeles. Carlos Florero. No estás en la cadena de mando. Si no sos buena onda con la policía, el comandante lo te dice, hermano, vos no tienes nada a decidir. Vos sos ministro del Interior nomás. Yo soy el comandante. Yo decido. ¿Cómo ejercés el cargo de ministro del Interior siendo que en los papeles no tenés autoridad ni siquiera para elegir?
Ahí hay dos cosas. Constitucionalmente, el ministro del Interior sí está en la cadena de mando. Porque la Constitución dice que la policía se subordina a la dependencia del Poder Ejecutivo, que está a cargo de la seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Depende mucho del estilo del presidente de la República. Muchos comandantes o la policía muchas veces le puentea al ministro. Nosotros en ese sentido tuvimos un buen relacionamiento con Lugo y eso no ocurría, ¿verdad? En mi caso, yo trabajé mucho por la promoción del personal policial, por la dignificación de la carrera policial. Para mí era muy importante, y creo que para Valeria tiene mucha experiencia trabajando en la función pública también. Yo creo que es muy importante cuando uno hace un trabajo, sienta que es reconocido, sienta que es apoyado. Sí. ¿Qué pasa con la policía muchas veces? Yo llegué al extremo de que de repente me llamaba, por ejemplo, alguien y me llamaba un oficial, me decía, en una carrera cayó, en una barrera policial cayó el hijo del diputado tanto, me decía. ¿Qué hacemos? Me decía. Y le digo, ¿y hizo algo malo? Y sí, me dice. Y bueno, haga su trabajo, le decía. Y después el diputado tanto venía y me reclamaba a mí. Pero yo le...
¿Te reclaman los perros, doctor?
Claro que me reclaman. Y me decían, sí, pero vamos a tener problemas. No, ustedes no van a tener problemas. Cúlpenme a mí o cúlpenle al viceministro, cúlpenos a nosotros. O sea, se sentían apoyados, hicimos mucho trabajo para promocionar, para dignificar. Muy importante para ellos dignificar el cargo y que se sientan orgullosos de ser policía. Yo creo que eso es lo más importante. Y las manzanas podrías, ahí iban a ver. Y lo que hay que hacer es que no estén en lugares claves.
O sea, ¿la reforma policial puede ser válida? ¿Impulsar eso desde el Congreso, Rafa?
Claro, claro. Pero ahora...
Sí,
lo que pasa es que también muchas veces se hacen cosas del Congreso sin trabajar con el Ejecutivo. Entonces sale algo que de repente no es practicable. O sea, hay que trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo. No se puede hacer una reforma en el Ejecutivo a espaldas del Ejecutivo. Hay que trabajar con el Ejecutivo, hay que trabajar con el ministro, hay que trabajar con el comandante.
Escuchar.
En fin, hay que darles, claro. Hay que ver la reforma que es posible, el cambio que es posible. O sea, muchas veces uno no puede hacer lo ideal, pero hay que trazarse meta. Bueno, ahora llegamos hasta acá, después vamos a llegar hasta vamos a adelantar más.
En el caso de Rafael, bueno, su eficiencia aprobada frente al Ministerio del Interior, una cartera complicadísima, dicen que eso depende luego de la estabilidad del del país. En el caso tuyo, Vale, tu know-how en Senavitat, ¿cómo podrías llevar eso al Congreso de ser electa diputada?
Es lo que, justamente lo que estaba contando bien Rafa. Yo creo que todo ese know-how de cómo sí se pueden hacer las cosas y que a veces sí. Las reformas que se tienen que hacer son incluso menos normativas, a veces, o sea, o son muy puntuales. Yo, por ejemplo, tengo algunas propuestas en el, para la reforma del servicio civil, pero son puntuales. Y acá quiero contar un ejemplo. En el año 2000 sale la ley del servicio civil, de la función pública, y no se estaba cumpliendo hasta el 2008. Entonces, asume el gobierno y se hacen mesas de diálogo para una reforma de la carrera del servicio civil, de la función pública. Pero ya había una ley que no se estaba cumpliendo. O sea, que no había un control ni siquiera del legislativo para que se cumpla la ley que ellos mismos, digamos, hicieron y promulgaron, ¿verdad? Entonces, ahí hay, pues yo haría ese trabajo de control, ¿verdad? Y de apoyo, como dice bien Rafa. Trabajaría con el Ejecutivo para que las reformas normativas que son necesarias se trabajen con los funcionarios, con las autoridades y que sea real y practicable, digamos, cualquier tipo de reforma normativa. Pero también mucho de control y de, ¿cómo se llama?, vinculación con el sector ciudadano para ver qué otras propuestas y qué otras necesidades también se pueden llegar a vincular entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Vale, yo respiré fuerte más, perdón. No, le quería preguntar, temas polémicos. ¿Impuestos? ¿Qué mirada de impuestos tienen sobre los impuestos? ¿Subimos, bajamos, tabaco, alcohol? ¿Cómo ven, doctor?
¿Vale? La Concertación en general plantea no tocar los impuestos de entrada, ser más eficiente. Eso es lo que plantea la Concertación. Realmente fuerza mucho, si no sos eficiente y le estás cobrando impuestos a un sector de la población y no estás llegando a todos los que tenés que llegar. No tiene mucho sentido cobrarle más impuestos a los que ya están pagando impuestos. O sea que ahí hay una posición de prudencia, se tendrá que evaluar en su momento más adelante, pero primero tenemos que ser eficientes y también tenemos que ser más austeros.
Claro, primero asegurarnos que nadie robe y después ver si cobramos.
Claro, que todos paguen, que nadie robe y ser más eficientes en el gasto.
Diría eso también. No solamente no robar, o sea, la corrupción es uno de los problemas, pero después un problema gravísimo en toda la administración pública, si empezamos a mirar la, ¿verdad?, está en la página web de Hacienda, es la baja ejecución presupuestaria. Es una falta de gestión y una falta de capacidad para ejecutar presupuestos que ya existen.
Y una falta de respeto para la gente también, ¿verdad?
Totalmente, ¿verdad? Entonces, o sea, por eso hay toda una maquinaria interna del Ejecutivo que se tiene que mover para ejecutar la plata que ya hay, por un lado, y por otra también hacer más eficiente, dejar de gastar en cuestiones superfluas y gastar en lo que realmente se necesita. Ejemplo otra vez, en Senavitat, por ejemplo, cuando nosotros entramos, todo el cupo de combustible se gastaba y era altísimo el gasto, pero nunca habían cupo de combustible para los fiscales de obra para que vayan a controlar y para poder certificar los avances. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a revisar y a hacer un diagnóstico de dónde se estaba yendo, digamos, y por qué se estaba haciendo ese gasto. Lo que sí es que se redujo el gasto en combustibles, pero alcanzaba para todos los fiscales.